Gonzalo Emilio, que es nuestro invitado de hoy, se ríe a carcajadas, pero no me viste manejar. No, nunca. Ah.
Más allá de que previamente hice una confesión, cuasi pecado, te decir, que yo comparto, pero no soy sacerdote.
El padre Gonzalo Emilio es sacerdote y es director del Liceo Jubilar Juan Pablo II. Y lo comentamos más temprano, tenemos básicamente dos focos de atención para hablar con Gonzalo. Si bien para muchos de ustedes seguramente esto es llover sobre mojado, hablar del Liceo Jubilar para otros seguramente es algo nuevo. Pero hay dos novedades justamente a propósito del Liceo Jubilar, el Liceo para Adultos que Rosario comentó más temprano, y después la experiencia que le aguarda a Gonzalo, que el año que viene se va a ir por más de 2 meses a Estados Unidos. Antes que nada, sería bueno volver a presentar, hicimos tertulias en el propio liceo, sería bueno presentarlo otra vez para aquel o para aquella que no conoce el liceo. Está ubicado en un lugar complicado socialmente, comprende la zona del barrio Borro, zona de Yauri, Gruta de Lourdes, Bonomi,
Casavalle,
y tiene ¿cuántos alumnos?
No, primero que nada, buenos días y un placer estar de vuelta en esta casa, Rosario, Juan Andrés y bueno, toda la audiencia, feliz de poder acercarnos de vuelta a compartir esta experiencia hermosa que es el Liceo Jubilar. Sí, es una experiencia novedosa, diferente, pero con un único fin, con un único motivo, que es tratar de generar un espacio para que nuestros chicos puedan desarrollar todo el potencial que ellos mismos tienen. Tú dijiste algo clave, Juan Andrés, que me parece espectacular resaltar. Viven en una situación de contexto de vulnerabilidad, pero no son vulnerables. Creo que es muy lindo empezar a diferenciar lo que es un contexto de lo que es la persona, ¿no? Y si queremos trabajar con los demás, necesitamos aprender a ver que no tengo enfrente a alguien pobre, sino que tengo a alguien con mucha riqueza para dar, para compartir, y que lo que necesita es un espacio de posibilidad que realmente lo deje desarrollar eso. Y actualmente tenemos 175 alumnos en doble horario, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Tenemos 60 exalumnos, o sea que terminaron ciclo básico en el Jubilar. Hoy siguen estudiando, haciendo cuarto y quinto en otros liceos. De tarde continúan yendo al liceo. Y 80 adultos. Es como los tres niveles de participación en el liceo como alumno, ¿no?
Ahora, es un liceo privado, casi gratuito, podríamos decirlo así.
El formato que hemos encontrado para denominarlo es un liceo de gestión privada, pero de acceso público. O sea, en la educación uruguaya tenemos los centros de enseñanza gestionados por el Estado o gestionados por privados, y normalmente los de carácter estatal son de acceso público. El Jubilar es de acceso público, aunque su gestión es realizada por, en este caso, la Iglesia Católica.
Pero hay un aspecto que mucha gente se preguntaba, ¿no? Es decir, sobre todo cuando ve los resultados, donde, bueno, son realmente excepcionales en relación al panorama general de la enseñanza en cuanto a éxito de que los chicos siguen, completan el curso y que no hay repetición y que se obtienen mejores índices de evaluación de su conocimiento. Y muchos se preguntan, bueno, sí, pero ¿en qué medida no se elige el alumnado? Y a mí una de las cosas que más me sorprende es que la elección es exactamente el criterio contrario al que por lo general se emplea. Es decir, los más necesitados son los que en definitiva ocupan los primeros lugares.
Y eso, y lo otro, Rosario, muchas veces tú dices, Juan Andrés, es llueve sobre mojado hablar de Jubilar. Y se habla mucho de Jubilar, pero a veces no se logra descubrir cómo funciona, cómo es el Jubilar, porque este año, por ejemplo, se anotaron 330 chicos para entrar a primer año, entran solo 70, o sea que quedan 200 y pico de chicos sí o sí afuera, y la forma de ingreso al liceo es por sorteo. Por lo tanto, los alumnos que, y el criterio que define si estás para ser sorteado o no, es estar por debajo de la línea de pobreza, vivir en la zona y tener ganas de estudiar. Cumplir con esos tres focos, por debajo de la línea de pobreza, con ubicación en la zona, o sea, Casavalle, y después tus ganas de salir adelante, son los tres criterios que definen si participas del sorteo o no.
Alguien pregunta si hay algún tipo de selección. Es el sorteo, claro. Digamos.
O sea, no elegimos a nuestros alumnos. Y el año pasado, por ejemplo, lo hemos compartido con ustedes, un estudio de impacto sobre el impacto del Liceo Jubilar realizado por la Universidad de Montevideo, que también acá pudieron hablar de él, explicitaba públicamente y le daba transparencia y credibilidad que el sorteo también no es realizado ni por nosotros, es realizado por un agente externo para darle credibilidad a la obra. No elegimos a nuestros alumnos, pero hay algo que sí hacemos, que es amar lo que tenemos entre manos.
Para terminar de presentar, de volver a presentar al Liceo Jubilar, el más cercano en la zona, ¿cuál es?
Gracias a Dios, hace 2 años, a media cuadra, tenemos al Liceo número 69, con el que trabajamos con la directora de una forma muy bien, y hemos tenido actividades en conjunto buscando también potenciar todo lo bueno que tenemos ambas instituciones.
Pero antes no.
Antes no existía, por eso surge el Liceo, el arzobispo de Montevideo, frente a esa carencia de centros educativos para adolescentes, es que arma esto que en su principio era una locura a ser llevada adelante.
Pero la locura es que ahora resultó chico, y una buena noticia es que se viene una ampliación, así que va a poder, no solamente en materia de capacidad educativa, sino recibir a más de los chicos. Y allí me encontré con la maqueta, que no la mencioné esta mañana, y realmente, prácticamente, es más del doble de lo que hoy es el Liceo Jubilar, lo que tienen pensado. No sé qué tiempo se están considerando, pero es importantísimo.
Y la idea es a marzo, porque ya no tenemos este espacio. Nosotros almorzamos en los pasillos, en la galería interna, que es al aire libre, y porque no tenemos lugar donde almorzar, no tenemos salones, todo espacio libre es utilizado. La idea es poder generar un espacio más digno para cada uno de los chicos, y a su vez poder recibir más,
pero
más
recibir
alumnos.
¿Cuántos? ¿En qué estás pensando? ¿De los 175?
Y llegar a 210, 220 alumnos, a 100 exalumnos y mantener el cupo de 100, 150 adultos.
Claro, porque es muy fuerte el vínculo con exalumnos y con las familias, ¿no?
Exacto.
Y tal vez por allí aparece esta idea del liceo para adultos. ¿Cómo fue que surgió?
El liceo para adultos es un sueño que se viene realizando que se viene buscando hace mucho tiempo, y es la posibilidad de que, antes necesito hacer un presupuesto, es impensable no tomar al adulto referente como parte del proceso educativo del adolescente. Si no generamos una brecha y un desfasaje entre hijo, hija, adulto, padre, madre, abuelo, tía, que es necesario acompasar los procesos de ambos. Y el liceo para adultos nace como una necesidad de las propias familias de poder tener el espacio para acompañar el proceso de crecimiento de sus hijos. Y por eso, frente a ese pedido que buscamos por todos los medios, realizar en la zona este sueño. Pongo un ejemplo, hay una abuela de 68 años que va a estudiar, está a cargo de sus nietos, para demostrarle a sus nietos que si ella puede salir adelante, ellos también pueden. Entonces, el valor testimonial que gana, que genera, y en el autoestima de la gente, es fuertísimo. Y gracias a la visita de autoridades del Consejo de Educación Secundaria y una apuesta, y realmente a su buena voluntad de querer darle respuesta a los adultos de la zona, es que nos autorizaron a realizar este proyecto, que no es nada más y nada menos que darle a los más pobres la oportunidad de construirse un futuro mejor.
Hay otro aspecto que me parece muy interesante, que si bien esto es una afirmación de la familia, también es una afirmación de la comunidad, del barrio, de inserción en el barrio. Y en ese sentido, yo recuerdo que entré en una clase que estaba hablando de Artigas. Se puede imaginar que me conmovió el tema. Y bueno, y algunas cosas dije. Y recuerdo que uno de los presentes, un hombre, por supuesto, de mediana edad, mayor, aprobaba lo que yo estaba diciendo y mi entusiasmo por la figura de Artigas. Era un soldado. Porque entre el público adulto que asiste había 4 soldados. Ustedes salieron también a anunciar esta posibilidad a 4 cuarteles que tienen en la zona.
Los índices de la zona son, hay un 8% de habitantes de la zona de Casavalle que han logrado la secundaria completa, un 8% de 40.000 y 50.000 habitantes. Después, aproximadamente hay un 68% que no lograron terminar ciclo básico. Entonces, ¿cómo no abrir las puertas y cómo no salir a buscar a tanta vida que está esperando contar con espacio? Y en la zona hay muchos cuarteles. Entonces fuimos a ofrecerle a los distintos comandantes de los cuarteles de que por qué no darle esta posibilidad a su gente de contar con un liceo, y bueno, lo aceptaron de una forma muy buena, y como este es el primer año, creo que el efecto multiplicador para próximos años va a ser cada vez mayor, pero si realmente, Rosario, la idea es generar en la comunidad una especie de cambio transformacional que lleve a que la gente logre descubrir que hoy en día tienen derecho, tienen un espacio para poder transformar y transformarse y salir adelante.
¿Cómo es el mecanismo? ¿Se formaron cuatro grupos?
Se formaron cuatro grupos, en realidad de 25 personas. Se empezaron 100 adultos. Empezamos con esa cantidad por un tema de poder acompañar lo mejor posible. Las inscripciones eran de mucha más gente. Y por una razón u otra, 20 dejaron de asistir. Y es impactante porque a muchos empezaron creyendo que en el trabajo los iban a permitir salir antes, que les iban a entrando antes, saliendo antes, y bueno, mucha gente que trabaja en casas de familia, eso no los dejaron.
Siento que es tres veces por semana,
o sea, claro,
de forma presencial.
Pero no los dejaron participar, ahí tenemos 8 personas en ese contexto. Otros se volvieron al interior porque habían venido al interior buscando trabajo y encontraron esto como una posibilidad. Se volvieron al interior.
Y bueno, y hay historias personales.
Y hay una
¿no?
madre, por ejemplo, que tuvo que dejar de ir, una alumna del liceo adulto que tuvo que dejar de ir porque, claro, estaba sola, sus hijos en la casa, y bueno, cada vez que ella se venía al liceo, los chicos estaban en la calle. Entonces le trajo problemas importantes y tuvo que priorizar entre acompañar el crecimiento de sus hijos o... Y eso es lo lindo, que los que son papás de alumnos del jubilar y alumnos del jubilar, es hermoso que te cuentan que cuando llegan a hacer los deberes juntos, preparan, los hijos le explican a los padres le preguntan a los hijos, y esa experiencia comunitaria es realmente de las cosas más hermosas que uno puede, o en mi caso como director, puedo descubrir, vivir y compartir.
Gonzalo, tengo muchas preguntas que llegan desde la audiencia. El caso del liceo para adultos, ¿está aceptado, es reconocido? ¿Qué valor tiene, digamos, desde el punto de vista curricular, tomando en cuenta lo que son los planes oficiales?
Es un plan oficial y es reconocido por Educación Secundaria. Tenemos la habilitación correspondiente. Y en eso quiero resaltar que las autoridades de secundaria fueron realmente... estuvieron muy preocupadas por responderle al planteo de la gente. Nos pidieron que juntáramos firmas de la cantidad de gente, estuvieron recorriendo la zona, charlando con los vecinos, y uno escucha muchas cosas a veces, pero también es bueno reconocer cuando uno nota una preocupación real para que los alumnos, y en este caso los alumnos adultos, tengan un espacio de salir adelante.
Hay otro aspecto que me parece bien interesante. Secundaria tiene dos formas de aplicar enseñanza para adultos, y una de ellas consiste en que en realidad vayan a cursos nocturnos, sí, pero todos los días. El hecho de que de este tipo semipresencial, que se establece dentro de un horario que además está contemplando de 6 a 9, contemplando las obligaciones que esa persona adulta pueda tener al volver a su casa, y tres veces por semana, lo que lo hace mucho más posible, en definitiva, cuando tiene que encargarse de otras cosas, creo que es también parte de una interesante iniciativa, es decir, que hay programas que se pueden adaptar a una realidad de acuerdo a las necesidades que esa realidad tiene, ¿no? Es mucho más realista.
Y los profesores también, que implica toda una reprogramación y un repensar el espacio de aula, porque no es un aula convencional, es un aula donde tú tutorías y ayudas preparando fichas, preparando materiales para que la persona pueda adquirir la capacidad de investigar, de estudiar, de preparar clases, y se vuelve como una dinámica diferente a lo que estamos acostumbrados a nivel formal. Y realmente también los docentes y la coordinadora han hecho un trabajo espectacular de preparar fichas, porque la mayoría de los docentes son más jóvenes que los alumnos.
Está bueno también.
Y es una experiencia de aprendizaje, creo que para todos, ¿no? O sea, todos estamos, este es nuestro primer año y todos estamos aprendiendo, y bueno, de 180 que sigan hoy en carrera es muy alentador para nosotros.
Papo pregunta cómo se financia el liceo.
El liceo se financia 100% con aportes de privados. Al ser de gestión privada, la única forma que tenemos de sustentar nuestro presupuesto, que es un presupuesto de 22.500 pesos por alumno por año, es un presupuesto, si uno lo mira fríamente, muy bajo. Toda una escolaridad de un año, 22.000 pesos es muy bajo, pero si hablamos de 310 alumnos, son casi 300.000, más de 310.000 dólares.
¿Cuánto es el valor de la escolaridad en un liceo público?
Prefiero no decirlo, Juan Andrés, porque lo lindo de acá es que nosotros tenemos una experiencia para compartir y para aportar, y no somos comparables, no podemos comparar lo que no es comparable. Entonces, yo les puedo contar cuánto nos cuesta a nosotros financiarnos, dado nuestra estructura organizativa, que también es mucho menor. Entonces, cuanto menos comparemos, mejor.
Estamos hablando de 8 docentes. Sí. Todos los docentes son pagos, pero hay un valor muy importante también en un trabajo voluntario. Es decir, alrededor del padre Gonzalo tiene una cantidad de gente muy joven, tan entusiasmada como él, que realmente son un aporte invalorable a la tarea, ¿no?
La pregunta del costo, que simplemente es un número, de algún modo resume lo que muchos están preguntando. Bueno, ¿por qué no replicar esta experiencia en otro lugar?
Ganas tenemos. A veces lo que nos imposibilita es el sostener la propuesta, porque ganas tenemos, la necesidad nos lo muestra, y hay tanta gente linda, como dice Rosario, que quiere trabajar y quiere brindar, tantos docentes espectaculares, que tenemos que también empezar como a revalorizar la función docente, porque nada es blanco o negro. Entonces es necesario revalorizar la función del educador como un agente transformador y como cuidar al que cuida, le llamamos nosotros. Si no empezamos a cuidar a nuestros docentes, podremos cambiar todos los programas, todos los escenarios, pero hay algo que seguirá sin ser cambiado, que es cuidar al que está acompañando en la diaria el proceso educativo de los alumnos.
Carmen, por ejemplo, quiere saber cómo se nombra el cuerpo docente. Capaz que
en eso nos movemos igual que cualquier liceo privado, ¿no? Entrevistas, selección. Realmente tenemos un staff bastante estable y yo me siento orgulloso del equipo de docentes y de educadores con el que trabajamos, tanto en educadores pagos como voluntarios, que también tenemos muchas cosas para crecer y cada día uno descubre todo lo que falta por hacer, pero uno es capitán de este barco porque realmente en este barco hay gente que es espectacular, del cual me saco el sombrero.
Pero hay un factor común. Yo diría que voluntarios o pagos tienen un factor común que me parece fundamental en el éxito de la empresa, y es que tienen puesta la camiseta del jubilar. Aquí hay mucho más que digamos de ir a cumplir un horario, un real compromiso y convencimiento de que lo que están haciendo sirve para algo. Y creo que eso es justamente recuperar para el profesor el sentido de la tarea vocacional que tiene un profesor dentro, ¿no?
Gonzalo Aemilius, director del Liceo Jubilar Juan Pablo II, se va en marzo por un buen tiempo a Estados Unidos.
¿Sí por cuánto? Porque si no, vas a asustar a más de uno.
Es que tengo miedo de asustar si digo por cuánto tiempo se va. Ha ganado la beca Eisenhower Fellowship, que implica una metodología muy especial, que aparte implica una selección. ¿Cómo fue que fuiste seleccionado? Porque son muy pocos los que van a una beca de este tipo.
Son 20,
sí,
¿no?
Sí, participan 20.
De todo el mundo.
Del programa Multinaciones. Son 20 personas de 20 países diferentes del mundo, donde Eisenhower lo que busca es, queda feo que yo lo diga de mí mismo, pero lo que busca esta organización es líderes emergentes que estén liderando proyectos que tengan un impacto social importante, y la idea es apuntalar, apoyar y formar a estos líderes a través de todo el mundo para seguir fomentando esa transformación social buscada por... Y en cada país hay un comité de Eisenhower que lo que hacen es proponer nombres a Filadelfia para esa selección y me propusieron.
¿No te propusiste tú? No,
no, no, no, no, no nunca lo haría aparte.
¿Y sabes quién te propuso? ¿Sabes cómo surgió?
Sí, porque me tuve que reunir con ellos.
Ah, perfecto.
Sí, tengo los nombres y realmente le comentaba a Emiliano hace un rato, ¿no? Es como increíble. Pero lo que es increíble, más que nada, no es que Gonzalo Emilio vaya a participar de, sino me siento un poco embajador de chicos, familias, adultos, docentes, educadores, de esta experiencia y como decía Juan Pablo II, hay que ser como esponjas, tratar de absorber todo para poder después dar toda esa agua a otros y creo que estar este tiempo afuera en un programa bastante especial porque tenés aproximadamente entre 60 y 70 entrevistas con líderes a nivel, en mi caso, a nivel de educación, de experiencias exitosas para aprender y a su vez compartir lo que hacemos acá en Uruguay.
¿Todo lo armás tú o lo armás con
el comité? Es una agenda armada por uno mismo. Yo elijo esas reuniones y en Estados Unidos se encargan de generarlas.
Te vas el 30 de marzo y volvés el 20 de junio.
Ese día arranca, tengo que estar en Filadelfia, que me iré antes, pero lo lindo de todo esto es que todo el liceo y todo el staff acompaña, apoya y va a ser muy enriquecedor para todos. Y creo que también, perdón Rosario, pero como cura me parece espectacular también poder participar de esto, porque antes que de ser director soy sacerdote y por lo tanto me siento mensajero de una buena noticia. Qué lindo que como iglesia podamos tener estos espacios donde compartir nuestra buena noticia y esa visión sobre el ser humano que lejos de sacar la alegría y esperanza quiere transmitir ganas de vivir, que es lo que es el jubilar y que es lo que un poco mi misión intenta realizar. Entonces me siento orgulloso también de representar a esta iglesia que de miles de formas intenta anunciar al hombre de hoy en un día a veces gris como este. No pierdas nunca la capacidad de sonreír y la capacidad de esperar porque es posible y vale la pena.
Yo quería decir que en este caso tú asumís la condición de embajador y de mensajero de la fe, pero en realidad ya has tenido embajadores, porque mandaste a España un grupo de alumnos que habían ganado un concurso de periodismo. Hay que tener en cuenta que pueden ser mañana gente que nos plantee problemas.
Habrá que poner piedras entonces en su camino.
Sí, pero y ahora cuatro llegaron de Estados Unidos, o sea que hubo una avanzada de cuatro alumnos de Estados Unidos que fueron a Estados Unidos a hacer un intercambio. Así que lo cierto es que ese en el Liceo Jubilar está haciendo carrera de relaciones internacionales.
Gonzalo, ¿y cómo queda el liceo con este borrón tuyo, con esta borrada, con estos meses que no vas a estar?
Hace años que venimos trabajando en lo que es la corresponsabilidad y en un equipo que coordina, evalúa, piensa y yo soy su cara visible, pero como dije hoy, hay un equipo realmente del cual me siento totalmente orgulloso que estamos dando los procesos para que todo siga mejor y para que realmente todo pueda seguir en marcha. Y como decía Rosario, lo de los jóvenes embajadores que acaban de llegar a Estados Unidos, realmente les generó un cambio y les dio una oportunidad de abrir sus horizontes que quiero un poco redondear con eso es la educación, ¿no? Animar a abrir horizontes para que la persona rompa un poco su chacrita y crea que
se puede, además.
Que se puede y que hay un camino hermoso para transitar. Claro. Que hay un camino hermoso para transitar. Juan Andrés, yo creo que la vida es hermosa. Y cuando digo hermosa, digo con todos sus sacrificios, todas sus luchas, todas sus pérdidas, todas sus impotencias, porque las tenemos. Pero eso no deja de que sea válida. Y el jubilar, a nivel personal, ha sido la gran oportunidad que yo he tenido como persona, como cura y como educador, de decir, más allá de todo y por sobre todo, sigo diciendo, la vida es hermosa.
Una última pregunta que se deben estar haciendo muchos oyentes. Sin lugar a dudas, la lección en sí es confesional, tú lo estás declarando. ¿Existe alguna obligación de parte de los alumnos de que de que te acompañen en la fe?
Nosotros, la educación no es neutral. Es imposible pensar una educación neutral, porque los seres humanos no somos neutrales. Estamos circunscriptos a coordenadas que marcan todo nuestro ser. Nosotros no obligamos a, pero no pedimos que. ¿Qué quiero decir con eso? No te obligamos a ser creyente, pero no nos pidas que no seamos creyentes. ¿Por qué? Porque esa buena nueva de Jesús que transmite, que transforma la muerte en vida, es lo más hermoso que tenemos para compartir, y por eso el jubilar es lo que es, por esa buena nueva que lo sustenta. Entonces, no te vamos a pedir, Rosario, que comulgues con, pero sí que respetes que lo más hermoso que tenemos para ofrecerte es esa buena nueva.
Gonzalo, en nombre de Carlos de la Teja y de todos los que han mandado mensaje y nuestro, gracias por haber estado acá, y te esperamos a la vuelta.
Seguro.
Seguramente estaremos hablando antes, pero está muy bueno realmente escucharte, y nos va a interesar mucho más todavía conocerte después de esta beca, ¿no?
Que también para mí es un cambio.